Hola, hola, ¿cómo estás? María Jimena Rodríguez te habla, bienvenidos, bienvenidas a todos. Este es un episodio, un bonus track de mi podcast, que me han preguntado mucho y decidí hacerlo. Dos cosas, decidí hacerlo hace 2 días que venía de Nueva York y estaba manejando a Washington. Y como tengo tiempo y voy sola y voy manejando, entonces bueno, digo, aprovecho y hago el podcast, pero obviamente el sonido no es muy bueno. Me llama la atención algo. Yo les dije en ese episodio que venía que no sé qué, nadie lo ha oído porque no lo publiqué finalmente. Y pasé por el puente el Francis Scott Bridge, el que se cayó ayer. O sea, hace 2 días pasé, qué susto. Pues qué susto, y obviamente se pasa por ahí. Cuando tú vienes de New York a Washington, tienes que pasar por Baltimore. Baltimore es el puerto más importante que hay en Estados Unidos. Uno de los más importantes, no es el más importante, pero en esta costa sí. La costa este de Estados Unidos. Y es como, sí, donde llega todo, donde sale todo el comercio. Por eso es tan importante la carretera, las vías, las autopistas. Bueno, tremendo todo lo que pasó. Me llama la atención eso. Como que digo, uy, wow, hace 2 días pasé y pum, mira lo que pasa. Y todo el mundo perdido los carros y bueno, en fin. Pero vuelvo a grabarlo hoy porque el sonido no era muy bueno. Y otra cosa que les quería decir, imagínense que hoy me di cuenta que hay varias personas que me escriben, me mandan mensajes de voz en los podcasts. Resulta que yo hoy me di cuenta de eso, ni siquiera sabía. Tengo un montón de mensajes del año pasado, hace 2 años, hace 3 años, bueno, un montón. Yo no puedo, a ti no te permite, te permiten devolver esos mensajes. Yo no puedo crear un mensaje para decirle a una persona tal cosa. Hoy, por ejemplo, una persona me escribió ayer o antier diciéndome que por qué no podía reaccionar, que se moría del miedo cuando alguien la atacaba, o alguien en una reunión la atacaba o le decía algo, o si estaba en la oficina y de pronto alguien se metía con ella, ella entraba en pánico. Eso es algo que se constela porque no es de la oficina, es algo viejo. Es un momento de tu vida donde te sentiste atacada por alguien, donde no pudiste defenderte. Normalmente es un trauma creado en la niñez. Entonces, se refleja en ese tipo de cosas. Yo te digo porque a mí me pasó eso literalmente. Literalmente me pasó que yo llegaba, yo me acuerdo, yo trabajé en Cartagena de Indias, en la costa colombiana, muchos años manejando un hotel muy importante. Me manejaba, no lo manejaba yo, pero casi era la segunda del hotel, Las Américas se llama. Y resulta que tú por ser del interior, hay muchos problemas culturales entre los costeños, dicen, y los cachacos. Para mí todos somos iguales, no sé qué, siempre he sido igual. Pero obviamente llega una mujer joven del interior a crear reglas y tal. Bueno, era tremendo y tenía muchos enemigos. Era una cosa, pero me querían sacar. O sea, usted no se imagina el bullying que yo sentía de un montón de gente. Por allá me llegaba el jefe y a mí me habían llevado fuera de eso los franceses, que eran los que habían entrado con la cadena hotelera. Entonces me odiaban. O sea, en serio, que no había nada que yo hiciera bien para que no me odiaran. Y dentro de lo que más me daba cuenta es que me tocaba estar en reuniones todo el tiempo defendiéndome, y cada vez que me atacaban, yo me quedaba callada, 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 y no sabía qué hacer. O sea, me quedaba totalmente muda, me sentía, o sea, no podía defenderme. Y yo no, de, y, no era, y me decían mentiras. Por ejemplo, una vez una persona llega y dice en plena reunión, así súper casual: "Ay, es que María Jimena está". Yo dormía en el hotel porque tenía ese privilegio, o sea, me dieron. Dormí, viví en un hotel muchos años, digamos, con todos los privilegios que tiene vivir en un hotel, en una habitación especial para esto. Y en ese momento no estaba todavía viviendo como tal en el hotel, sino en otro lugar. Y me decían, dice ella: "María Jimena entra a las habitaciones de los huéspedes y se acuesta a dormir, no sé, una siesta al mediodía, después de almorzar". Imagínese eso, o sea, imagínese una persona que llega a la habitación y se acuesta a dormir. O sea, ¿quién hace eso? No sé, yo no conozco una sola persona que haga eso. Es un statement muy grave. Y yo me quedo mirándola como, o sea, esta vieja, ¿dónde se le ocurre? ¿Qué imaginación? Digo yo aquí en mi cabeza, digo, ¿qué imaginación de esta vieja que está diciendo que yo me quedo en no sé qué? Pero no era eso, era algo que me daba a mí mucho, o sea, me quedaba paniqueada y no me podía defender. No podía. Otra vez una persona, no, que es que yo me intoxiqué en el hotel y que es culpa suya y que todos nosotros enfermos que nos tienen que parar, no sé qué. Yo sabía que ellos habían estado en las Islas del Rosario ese mismo día que habían comido un ceviche ahí en la playa con un señor que iba pasando, que el ceviche está caliente, que no tiene ninguna vaina de seguridad, que no sé qué. O sea, yo lo sabía porque ya me lo habían dicho y yo no era capaz de decirle, pero si usted no, o sea, ¿sí me entiende? Que no me podía defender. Y entendí, y después de con una constelación aprendí que eso venía de algo viejo, que yo era chiquita en un momento de mi vida que no me pude defender, que pasó en mi colegio, cuando estaba en colegio, era una situación sencilla, digamos. Y desde ahí nació todo. Cuando lo constelé y lo pude ver, mira, ya me dicen algo, yo me puedo defender sin atacar ni siquiera. Entonces te lo digo porque puede venir de ahí. Y segundo, todas las personas que escriban o que me manden mensajes de voz, les prefiero que me manden un mensaje por otro lado. Como les dije, yo no contesto, digamos, preguntas como tal, yo las pongo al servicio. Si tú me preguntas algo por Instagram, yo siempre tengo una cajita y tú puedes preguntar ahí. Y yo lo pongo al servicio para que todo el mundo lo vea. No son preguntas individuales. Pero bueno, muchas gracias por todo el apoyo y por todo lo que está pasando. Bueno, en estas redes que hay tanta cosa que uno ni cuenta se da, pero bueno, perfecto. Y hoy quiero hablar específicamente de algo, y quiero hablar de la realeza, de la monarquía británica, de lo que pasó con Kate Middleton y lo que me ha preguntado, que por qué es la suegra, que por qué no sé qué, que por qué, bueno, en fin, que si las lealtades con la suegra, que cómo así, que si les explico. Y bueno, pues yo simplemente doy un punto de vista que no tiene que ser el verdadero, sí o no, así lo veo yo, así lo entiende el sistema. Desde mi punto de vista, esto no es la idea no es satanizar a nadie o que ustedes solo piensen lo que yo digo, sino simplemente este es mi punto de vista desde el punto de vista de las constelaciones. Lo que pasa es que en la monarquía, en estas familias, como tienen tanto poder y tienen tanto dinero y tienen tanta, o sea, pueden perder tanto, tanto, tanto si lo haces mal, si ocupas la mala conciencia. Puedes perder un montón de muchas cosas, entonces ellos pues todos prefieren ocupar la mala conciencia, así paguen unos precios altísimos por eso, es a lo que voy. Entonces, el cuento es complicado, pero pues primero yo quiero que hablemos un poquito de lo que pasa con Kate. Kate Middleton, que es la esposa del príncipe William, tiene un cáncer, no se sabe, no sé, yo no he leído mucho el tiempo tampoco si es grave o no es grave, es una quimioterapia como preventiva, es lo que yo entiendo que está teniendo en este momento. Y entonces yo publiqué en Instagram algo que decía Diana, yo como tú, ¿no? Y entonces empiezo con lo primero. Lo primero es las creencias en constelaciones, las creencias y las lealtades. Las lealtades no solo son familiares. Esto se lo aprendí a Garriga con mucha énfasis y lo dice mucho, perdón, Garriga no, Stefan Hausner. Como él es especialista en salud y él es judío, o sea, él tiene todo, mejor dicho, en contra porque entonces era judío de la parte no sé qué de. Él siempre, en sus constelaciones, siempre hay judíos que están quejándose, que tienen muchos problemas de salud y esos nacen en el holocausto. Y decía Stefan un día, dice, mire, las lealtades son más difíciles de cortar, no son las familiares, son las de los pueblos, son las geográficas, son las de donde tú vienes, es el de la tierra. Yo no puedo soltar a Alemania a pesar de lo que pasó, yo no puedo soltar a Colombia a pesar de lo que pasó. Como no lo puedo tomar, entonces lo hago de otra forma. Y por eso voy a Meghan. Por eso voy a Meghan, no, por eso voy a Catherine, a Kate. Porque ella simplemente no puede soltar. Primero tiene una suegra que fue la mujer más amada por la corona británica y que fue una mártir porque la mataron y no la protegieron. Los británicos no la protegieron, no la protegió la corona, no la protegió la corona, la monarquía, inclusive el mismo príncipe Carlos. Yo me acuerdo cuando Diana murió, la persona que primero llegó a recogerla fue él, o sea, la culpa no lo dejaba. Se casa con una mujer que nunca ha querido y nunca la protegió, la dejó abandonada con los leones. Y pues ella murió. Porque, pues claro, era totalmente una víctima de víctima de víctimas. Y Carlos un total perpetrador en ese caso. Pero Kate, ¿qué hace? Primero, es la suegra, una de las mujeres más importantes de Inglaterra, que muere en unas circunstancias muy dolorosas, que deja a sus hijos, que fue abandonada. Entonces, imagínense la culpa que sigue ser la próxima esposa del monarca, ¿no? Del rey, ¿no? Algo tengo que pagar por eso. Hay una lealtad que dice, Diana, yo como tú. Y segundo, eso me gana, eso hace que yo tenga mucha más influencia ante mis followers, ante la gente que me sigue, porque pues, de alguna forma ellos pueden ver que eso no lo hace Kate, ojo, con esa intención, pero de alguna forma te conecta a través del dolor con Diana. Entonces ellos se pueden ver reflejados en el dolor de Diana y el dolor de Kate y hace que ella tenga muchos más simpatizantes por esto. Ojo con eso, eso es importante. Segundo, empezamos a ver al príncipe William y de dónde viene William. O sea, ¿de dónde viene William? Ah, bueno, y otra cosa, antes de ir a William, miremos a Camila, porque Camila ahora es la esposa del rey, que el rey ni siquiera ha podido ejercer, pues está ejerciendo, pero ahora le dio cáncer y tiene un montón de cosas, porque es muy difícil ser el rey cuando su madre y su padre no querían que él fuera rey. Ellos decían que él no era un hombre que tomara buenas decisiones, sobre todo su papá. Y la reina realmente nunca abdicó para que él nunca, nunca lo dejó a él gobernar. Dijo, hasta el final de sus días murió y bueno, le tocó a Carlos, pero casi que por default, porque realmente, pues en los padres no estaba que él fuera el rey. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente ella viene de Camila, ¿no? Camila en este momento es la reina. Camila pagó, no la reina, pero la esposa del rey, y ella pagó muchos precios también, pero la lealtad de Camila hacia quién iba. Ella, no ella tiene un amor infinito hacia la reina Isabel, Elizabeth, porque siempre lo ha expresado Camila. ¿Por qué? Porque simplemente como miembro del Reino Unido, pues ama a su reina. Entonces, tú eres leal a tu reina, punto. Es una creencia, una lealtad cultural. Y segundo, Camila, la bisabuela de Camila, fue a la amante del bisabuelo de Carlos toda la vida. Fue un amor secreto. Él se llamaba Eduardo VII y ella, la bisabuela de Camila, era Alice Keppel Parker. Nunca se casó con ella, pero este hombre la amaba con profundidad y con locura. Entonces, Camila viene de ahí. Camila viene de una lealtad hacia la abuela, hacia la bisabuela, donde la bisnieta dice, abuela, yo por ti. Y yo por ti significa, yo lo hago por ti. Tú no te casaste, yo sí. Y lo logró, se casó. Versus Kate, que dice, Camila, yo como tú. A ti te va mal, yo pago el precio también. Ojo con esto, no quiere decir, porque hoy en día ellos ya aprendieron de Camila, la monarquía aprendió lo que había pasado con Diana. Y ellos aprendieron que lo que ha pasado con Diana era muy grave y que no la pueden dejar sola y bueno, y lo que pasó después, ellos pagaron los precios muy altos por no atenderla. Obviamente con Kate es totalmente diferente. Todo el mundo la apoya, todo el mundo está ahí. Entonces seguramente el episodio va a ser muy diferente. No tiene que morir. Ella no tiene que morir para que la miren como a Diana le pasó. Y Diana pues venía de una tragedia de familia, ¿no? Con mucho dinero, pero una mujer totalmente abandonada, una mujer sola, una mujer abusada. Ustedes ven a Diana en todas estas fotos y en todos estos videos con su carita siempre volteando, mirando a la izquierda, mirando a la derecha como una niña. Las niñas son las que se paran así como mirando con la carita, ponen la cabeza hacia la derecha y ponen las manos como cerradas y como una posición de pura niña, de una niña solitaria, abandonada, en fin, sola. Y esa fue Diana. Entonces, para Kate es Diana, yo como tú. Entonces, si a ti te fue mal y si a ti te dolió, a mí también. Pero además de Diana, tiene una lealtad hacia la corona y hacia su reina y hacia lo que pasa en la corona. Por lo tanto, es mucho más fuerte. Ahora, la historia de Kate era. Pues es una historia donde la mamá es la que decide que ella se va a casar con este William, la cambia de universidad cuando ve que William se cambia de universidad, la cambia de carrera cuando ella ve que William se va a otra universidad y hacer otra carrera porque la mamá estaba clara. Y Kate tenía un novio fantástico, divino, que adoraba y se amaban y se iban a casar. Y la mamá hace que terminen y termina. Y una hija hace eso por la mamá también. La mamá tiene una influencia infinita en las mujeres de la familia. Por eso es que hacer ocupar la mala conciencia cuesta mucho trabajo a veces, ¿no? Y yo les digo a ustedes, si ustedes están en esa situación, a la mamá hay que soltarla, porque la mamá puede ser muy buena, pero puede ser no tan buena, así tenga las mejores intenciones. Entonces, pensemos en eso, en que Kate, pues viene de una mamá que sí o sí le dijo que se tenía que casar con el rey, el futuro rey, que viene de una lealtad hacia Diana diciendo, Diana, yo como tú. Que Camila viene de una abuela, bisabuela, yo lo hago en lugar de ti, y es, tú no te casaste, yo sí me caso. Y hablemos del príncipe Carlos y de William, pues del príncipe Carlos, Carlos viene de su bisabuelo, de su tío. ¿Cuál es la lealtad de Carlos hacia el tío? O sea, el hermano del papá de la reina Isabel, o sea, el tío de Carlos. Él abdica, él se llama, el hermano se llamaba Eduardo VIII y a Eduardo VIII le tocaba ser el rey. Él abdica porque él estaba enamorado de una mujer americana, primero, y esa mujer era divorciada, segundo, entonces no podía casarse con ella y él dice, yo no voy a ser rey, prefiero estar con mi mujer y se queda con su mujer. Y él sí mandó al carajo a todo el mundo, dijo, yo me quedo con mi mujer y paga ese precio. Son precios muy altos que pagan en la monarquía. Pero también digo una cosa acá, esto es una opinión personal, es fácil deshacerse del problema, ¿no? Entonces, ah, no, yo ya no quiero, pues que a mi hermano le toque. Le toca al hermano y entonces el hermano de este Eduardo VIII, que era el príncipe, el papá de la princesa, de la reina Isabel, pues hombre, le toca a él hacerse cargo. Y pues adivina qué, el rey Jorge, ¿no? Le toca hacerse cargo. Y pues él se muere porque también le tenía cáncer. Y entonces le toca a la reina Isabel sí o sí, desde chiquita, darse cuenta. Lo mejor que hizo el papá de Isabel, que fue Jorge, es decirle al príncipe consorte que era Felipe, al esposo de la reina Isabel, en ese momento era el novio, o la pareja, lo que sea, y le dijo, usted sabe lo que es estar a la sombra de una mujer, usted sabe lo que es, que ella toma las decisiones, que ella decide usted qué va a hacer, qué no va a hacer, qué le va a gustar, qué no le va a gustar, y que ella es la figura visible, usted tiene que estar en la sombra, ¿usted está listo para eso? Y él dijo que sí, y creo que lo hizo perfectamente bien. Es como Kamala Harris aquí en Estados Unidos, la vicepresidenta, que es una mujer tan poderosa, y ella es la sombra de Biden, no dice una sola palabra, se queda callada. Ella en California era una redura. Se ha enfrentado a los más grandes casos, una mujer pública que no le tiene miedo a nada. De vicepresidenta, lo único que ha hecho es caso, estar a la sombra de Biden, no dice absolutamente nada. Todo el mundo se queja un poco y dice, oye, ¿cómo así que Kamala? No, ella es obediente porque esa es la función que le toca en este momento, punto, sin rechistar. Eso hizo el príncipe consorte, ¿no? Príncipe Felipe. Y entonces él abandonó ese amor que tenía por los aviones porque él quería realmente ser piloto, le encantaba viajar, tuvo alguna. Pues eso sale en las series y en las películas, que tenía algún amorío, no sé si amorío, pero una amistad muy profunda con una esposa de un sobrino de él o algo así. Y salían mucho y viajaban mucho y pues digamos que todo el mundo sabía eso y un día la reina la llama y le dice, bueno, la invita al palacio a los dos y les dice, bueno, mis queridos, hasta que llega esto, ya. Y ella, sí señora, como usted diga, y él también, sí señora, como usted diga. Porque aquí se hace lo que dice la reina, punto. Entonces, bueno, cada uno paga sus propios precios. Eso es importante. Cada uno paga sus propios precios por llegar donde quieren llegar. Y es fácil también salirse a veces de ese mandato. Entonces, ya sabemos de dónde viene Carlos. Carlos tiene una lealtad hacia su tío, donde dice, pues mi tío abdicó, pero entonces Carlos dice, yo quiero abdicar y no lo dejan. Él quiere casarse, él pide permiso para casarse con Camila, no lo dejan. Él nunca quiso casarse con Diana, porque siempre hemos visto a Carlos como el malo, pero él nunca quiso casarse con Diana, él nunca dijo que se quería casar con Diana ni que quería una mujer, él siempre amó a su Camila. Y entonces, y Camila siempre terminó siendo la bruja del paseo, que la amante, no, ella no era la amante, ella siempre fue la oficial. Siempre, Camila iba a todo donde iba Carlos. Camila era una mujer, es una mujer tremendamente inteligente que le da muy buenos consejos a él. Y le decía más o menos por aquí es, por aquí no es, por aquí sí es, por aquí. Una mujer muy sabia. Y no era la amante, ella es la mujer que él ama. Pero la corona no la dejaba. Entonces ahí viene ese papel de la triangulación del amante. La amante sabía, ella no era la amante, ella sabía cómo eran las cosas y se metió. Carlos sabía cómo eran las cosas y se quedó y se casó con Diana. Y Diana sabía que había una relación, pero Diana era obviamente la más débil de esa cadena. Una mujer sola, sin una figura que el hermano, que es el único como que la defendía a ella y tal, pero una mujer muy sola que no tiene quien la defienda. La soledad es tremendamente mala consejera, señores. Y si ustedes, señoras, están solas, yo le digo a mi hija, cuando ustedes están solas, que la gente ve que ustedes están solas, que indefensas, que nadie las mira, que nadie las cuida, son un target muy fácil de muchas cosas. Entonces es importante siempre estar. Ser fuerte, pero que te vean con alguien, que vean que tienes familia, que tú llamas a alguien, que tu mamá está por ahí, que tu papá está por ahí, que tienes un hermano, que tienes una amiga que te está haciendo, no sé, como que normalmente los blancos más, los perpetradores buscan, y hablo de mujeres porque es así, pues los perpetradores buscan a las mujeres más débiles son las que están solitas, que nadie las mira, que son medio invisibles, así sean bellas como la Diana, con muchísimo dinero, con una cultura impresionante. Qué tristeza, pero es así. Entonces, ella es la más débil de la corona, pero los tres saben, en un triángulo amoroso, los tres saben perfectamente, eso se ve en constelaciones, cómo está la cosa. Los tres saben perfectamente cómo está la cosa. Cada uno se hace el pendejo en lo suyo, pero la amante no puede vivir sin el esposo y sin la señora no puede vivir sin el esposo y la amante, los tres se ayudan. Y el esposo, él sabe perfectamente que tiene dos, que una de las dos nunca está disponible, la otra sí, entonces está con la que sí está disponible y su mirada está con la que no está disponible. Es por ahí, esa triangulación se ve fantástico en una constelación porque siempre es lo mismo, ahí no hay que hacer nada, pones tres, pones amante, esposo y esposa y mira el movimiento. No tienes ni que hacer una frase. Ahí está el movimiento perfecto. Entonces, ahí va la cosa, en que todo el mundo tiene su lealtad. Y la mala conciencia, acuérdense que ¿qué es la buena conciencia? Buena conciencia es hacerlo como lo dice la familia. Mala conciencia es hacerlo diferente a lo que hizo la familia y aún así pertenecer a la familia, que ya es otro plan, ese es otro paquete. Entonces la buena conciencia me dice, por ejemplo, dice Kate, yo me tengo que casar con el rey amando a otro porque mi mamá, pues la buena conciencia dice que yo hago lo que dice mi mamá y que las mujeres en la familia tal, entonces se termina casando con el príncipe, con el rey, o el príncipe porque todavía no es rey. La mala conciencia la ocupa Meghan Markle. Quiere decir, ni siquiera la hace Meghan, porque en este caso no es Meghan, sino el príncipe Harry, que él decide, dice, yo no me voy a casar con una blanca, porque ustedes saben que todo aquí significa blancos o negros, o sea, en esta monarquía y en este mundo tan absurdo, él jamás se puede casar con una mujer que no sea blanquísima. Y decide casarse con una mujer que es morena y que no es de la realeza, que no tiene sangre inglesa. Entonces eso es totalmente la mala conciencia en absoluto, que vive en California, una mujer fresca, relajada, que su mamá es una profesora de yoga separada, una social worker, o sea, como las familias americanas, mucho más sencilla, porque en eso sí he aprendido yo aquí, mucho más sencillas, ¿no? No hay tanto protocolo ni tanta vaina. Entonces Meghan sí se queda, viene de ahí y Harry dice, esta es la vieja con la que yo me quiero casar. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la realeza. Y ella no se come el cuento porque es una mujer bien inteligente, la Meghan Markle, bien inteligente. Pero hay otra cosa. Él decide irse a vivir a California con ella, a un rancho. Un rancho se le dice aquí a una casa de campo espectacular. Se va a su casa de campo divina o a su rancho, pues. Y obviamente se empequeñece porque el hombre que sigue a la mujer se empequeñece. Lo decía Hellinger y es impresionante cómo tú lo ves y los ves en las figuras y los ves en los magazines y en los videos y sí, él se ve más pequeño, ella se ve demasiado poderosa. Entonces, hay que hacer un movimiento ahí donde él siga ocupando el lugar del hombre a pesar de que está con ella y que está en su tierra, en la tierra de ella. En la tierra de ella y en el lugar de ella. Él es un absoluto local, al punto en que Trump dice que si él va a ganar las elecciones y que no sé qué, que lo deporta. O sea, con eso les digo todo. Entonces, Imagínense este hombre, listo, ocupa la mala conciencia y dice, yo me voy, yo no me voy a, yo abdico, yo no quiero ser rey de nada, yo me voy a ir a vivir con mi mujer y obviamente ha tenido muchos problemas porque la monarquía está que no sabe qué hacer para que él se devuelva. Les han quitado todo, les han sacado de todo, a ver si ellos, ella, él dice, a mí no me importa quedarme con un sin un peso, pero no me como ese cuento más, ¿ok? Entonces, él decide ocupar la mala conciencia, irse, también paga precios muy altos por excluirse, porque él se va y se autoexcluye. Y todo el mundo le da la espalda, porque así tiene que ser. La buena conciencia dice que si tú te vas, te jodes. Eso dice la conciencia de los monarcas, en mi castellano absolutamente perfecto. Si te vas, te jodes. Y Megan, que viene de una familia de una trabajadora social, que es profesora de yoga, totalmente relajada, una mujer fantástica, muy humana, muy linda, pues dice, bueno, esto es lo que hay. Me quedo con mi madre en este lugar del mundo y está ocupando la buena conciencia. Y dice, no, me le como el cuento a la monarquía. Que ojo con eso, porque yo también entiendo una cosa. Yo el otro día vi, y no crean que yo me la paso viendo pues fantasías de estas, no, pero a mí me gusta el tema porque sí entiendo muchísimo las dinámicas en una familia, como los Kennedy, por ejemplo, en este país. Los Kennedy, que todo el mundo dice que tienen una maldición porque todo el mundo se muere y tal, y bueno. Entonces tú empiezas a mirar cómo es la cosa. Ocupar la mala conciencia en los Kennedy es algo que no está permitido. Entonces, si uno murió, otro murió, otro murió, otro murió, y todos. El último fue uno chiquitico que vivía aquí cerquitica donde yo estoy y estaba haciendo, haciendo en su tabla, haciendo kayaking, y se ahogó. Se ahogó con la mamá. Y ese era como de 8 años. Entonces, ocupar la mala conciencia es muy complicado y a veces ocupar la mala conciencia te puede llevar a la muerte por salirse del sistema. Entonces, aquí lo que hay es lealtades hacia un sistema, hacia el otro, hacia la bisabuela que nunca terminó casándose, pero era la amante, hacia el tío que amaba a su mujer y decidió abdicar, hacia la mujer que se murió en un accidente de tránsito absurdo, como fue Diana. Y otra cosa, que Diana muere en ese accidente, ella ni siquiera, ella estaba con Dodi Alfayet, pero tampoco era un amor. Dodi, el chiquito, él estaba enamorado de su mujer de California, de una mujer totalmente, una actriz súper sencilla, y él a esa amaba, pero el papá de Dodi nunca había podido entrar en la, en, hacer, a pesar de ser el dueño de Harrods, nunca ha podido ser bien visto en Inglaterra, en el Reino Unido. Entonces dice, la forma es que mi hijo se case con Diana, y eso era un plan de él, del papá. El plan no tenía nada que ver con Dodi ni con Diana. Y Diana sí lo mandó al carajo y le dijo, oiga, señor Alfayet, yo no, no, nada que ver. O sea, ellos eran grandes amigos, Dodi y Diana. Pero realmente el amor, él estaba enamorado de otra mujer. Estaba enamorado de otra mujer. Entonces, ahí vemos todas las lealtades que hay, todos los intríngulis, todas las cosas que se ven. Esperemos que Kate siga bien, que Meghan siga bien, que Harry siga bien, que William siga bien, que Carlos siga bien, que Camila siga bien y que todo el mundo esté bien. Bueno, este es un pequeño podcast que les hago hoy. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Los espero en mi ritual del útero esta semana. 27 de marzo tengo constelaciones con ceremonia del cacao el próximo 31 de marzo en Virginia. Va a ser espectacular, no se lo pierdan los que están aquí, no se lo pierdan, se los juro. Además está de un súper precio solo por esta vez, ya después lo subo. Y tengo constelaciones virtuales la próxima semana, si se quieren inscribir y si están listos para ser consteladores, aprender más de constelaciones, déjamelo saber porque eso también viene. Les mando un abrazo, los quiero mucho, feliz Semana Santa. No se les olvide que tú tengas todo y que nada te tenga a ti. Quiere decir que si puedes dejar algo esta semana, la comida, el dulce, el vino, las groserías, algo que te cueste mucho dejar, aprende a que tú tienes todo. Nada te puede controlar a ti. Que tú seas el que tengas el poder de decir no y no eso tenga el poder de decirte a ti que no. Una lección grandísima que aprendí en un taller de maestría hace muchos años y todavía la conservo. Un abrazo para todos y gracias por escucharme. Besitos, bye.